En agricultura comienza El Radar con Marcela Cuillos. La destacada abogada, exministra y exparlamentaria, junto a sus invitados, analizan la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
La cuña de la semana. Este es el día negro de las arcas fiscales. La frase es de la senadora Claudia Pascual del Partido Comunista en la madrugada del jueves, cuando el Senado despachaba la ley de reconstrucción. El día negro de las arcas fiscales. Bueno, hablemos de días negros, ¿en serio? Porque la senadora Pascual tiene razón en una cosa. Chile sí vivió un periodo negro para sus arcas fiscales, solo que no fue el miércoles, duró 4 años y ella lo apoyó de principio a fin. El gobierno de Gabriel Boric cerró con un déficit estructural de 3,6% del PIB, uno de los peores registros de la historia, para un periodo sin crisis, sin pandemia, sin terremoto, sin crisis financiera internacional. El 2025 fue además el tercer incumplimiento consecutivo de la meta de balance estructural. Y nos quieren convencer, con sus errores en las proyecciones, que no sabían el tamaño del hoyo que ellos mismos estaban cavando. Otro dato, con la izquierda suben los impuestos y se recauda siempre menos de lo que proyectan. Esa es la receta que la senadora Pascual y sus amigos insisten en defender. Y se fueron dejando un recorte de gasto para que lo ejecutara el gobierno siguiente, es decir, dejaron la cuenta sobre la mesa y salieron corriendo. Pero la responsabilidad no fue solamente técnica. ¿Cómo olvidar los miles de millones de recursos públicos desviados en escándalos fundaciones? Plata fiscal que al parecer se evaporó. Ese era el destino de las arcas fiscales que hoy día la izquierda dice defender. Lo que se votó el miércoles fue esencial. Es el reconocimiento de algo que Chile ya sabe, que no hay arcas fiscales sin crecimiento, que la plata pública no sale de un decreto ni de una consigna. Esta ley es para que Chile vuelva a crecer, vuelva a generar empleo. Esta ley es para que la inversión regrese y que las reglas del juego dejen de cambiar a cada rato. El día negro de las arcas fiscales no fue el miércoles, senadora, ni tampoco fue solo un día. Chile viene saliendo de un gobierno negro para las arcas fiscales. No se separe de nuestra sintonía, ya volvemos acá en el Radar de Agricultura, hoy día con el abogado y analista político Gonzalo Cordero. Ya volvemos.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió, y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio de Agricultura avanzan en una modificación al decreto 177 para facilitar la contratación de trabajadores agrícolas de temporada, especialmente de nacionalidad boliviana, sin modificar la ley de migración y extranjería. Entre las medidas propuestas está permitir que ciudadanos de países autorizados como Bolivia puedan solicitar la residencia temporal utilizando su cédula de identidad, además de flexibilizar la firma electrónica de los contratos de trabajo y ampliar de 6 a 10 meses la permanencia anual de los trabajadores temporales. Mientras se concreta la modificación del decreto, las autoridades recordaron que los trabajadores bolivianos ya pueden acceder a la residencia temporal Mercosur, permiso que les permite vivir y trabajar en Chile por 2 años, sin costo y mediante un trámite simplificado. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
Cuenta 2 Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Bueno, tal como dijéramos antes de la pausa, estaremos conversando hoy día, como lo hacemos una vez al mes, con el abogado y analista político Gonzalo Cordero, de todo lo que ha ocurrido durante esta semana. Muy buenos días, Gonzalo, acá en El Radar de nuevo.
Hola, Marcela, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes.
Mira, quiero partir un poco preguntándote Tú escribiste una columna que quiero que igual vamos desglosando distintas cosas, que era un poco de la confusión en las derechas, pero hay una frase con la que quisiera partir el análisis, porque tiene que ver un poco con la situación de emergencia que estamos viviendo en el país. Porque tú pones en un minuto, cuando la gente vota por la derecha, algo así como no lo hace por su sensibilidad o su empatía o porque tienen subsidio, sino porque esperan que se ponga orden y que la cosa funcione. Y yo he escuchado estos días al presidente Kast decir que lo que está a nuestro alcance lo estamos realizando. Y en general hemos visto un gobierno anticipándose a esta emergencia climática y desplegado. Indudablemente no depende 100% de lo que haga el gobierno, porque habría que poco menos que reconstruir toda la infraestructura de emergencia que hay en el país, etcétera. Pero ¿cómo has visto el despliegue en estos días frente a la emergencia y el drama y las urgencias que están sufriendo muchos chilenos en estos días?
La verdad es que lo he visto muy bien, porque como tú dices, el gobierno se vio desplegado desde antes, se vio anticipando el problema climático que venía. Y sobre todo hay que considerar, digamos, que por un lado están las limitaciones materiales, los recursos con los que contamos. Después está la situación geográfica de nuestro país, que tiene lugares que son muy complejos para este tipo de problemas. Pensemos que Santiago es una ciudad que está construida hoy día literalmente en la precordillera. Y en tercer lugar están las restricciones normativas. Nuestro Estado es muy burocrático. Entonces, eso que vemos, por ejemplo, y que se ha comentado tanto de la permisología y la dificultad para los emprendimientos, bueno, también es una limitación para el Estado, lo burocrático que es cuando tiene que enfrentar situaciones de emergencia como esta. Entonces, la anticipación, el despliegue con lo que se ha visto, que la ciudadanía vea al presidente de la República personalmente preocupado, el trabajo con las Fuerzas Armadas sin complejo. Eso es otra cosa que también es muy importante, integrar a las Fuerzas Armadas a las labores de emergencia sin ver autoridades que se sienten en la necesidad de dar explicaciones porque están trabajando con las Fuerzas Armadas. En fin, creo que la gente valora esto y al final el resultado ha sido que la situación climática era efectivamente una cosa importante, grave, y que nadie podría acusar al gobierno de haber usado comunicacionalmente un evento como este, digamos.
Y además uno los ve anticipándose en todo, porque veía que la diputada Giles el viernes pasado le pedía al presidente que usara el 2% constitucional. Se lo pedía media hora después de que el presidente había anunciado que iba a usar el 2% constitucional. Entonces también uno los ve como siendo proactivo en medidas que puedan ir en ayuda real.
Efectivamente, y está esto en la expectativa, o sea, yo soy un firme convencido, por eso lo ponía en la columna que tú mencionabas. La gente espera que los gobiernos de derecha sean gobiernos que gestionen bien, sean gobiernos eficaces. El presidente Piñera, una de las razones por las que generó el gran recuerdo que dejó en el país, tiene que ver precisamente con eso, con la gestión de grandes catástrofes, ¿eh? La gestión del terremoto, la gestión de la pandemia. Y hoy día lo que está haciendo este gobierno al enfrentar esta primera, y ojalá sea la única catástrofe en su periodo, está muy en línea con eso. Lo cual hace un contraste además con la política en el mal sentido, ¿eh? Con esa política de populismo, con esa política de agresiva, ¿eh? Creo que es muy bueno esto que ha hecho el gobierno en mostrar esta preocupación y esta capacidad de gestión, de hacer las cosas.
Oye, en esa misma columna, hablar un poco también de lo que está pasando en el oficialismo, como se dice, en esa misma columna tú decías que la unidad de la derecha es casi imposible, porque no les basta con estar de acuerdo, sino que además tienen que hacerlo por la misma razón. O sea, tienen que estar de acuerdo por la misma razón. Y te quiero preguntar un poco, porque, bueno, yo estoy obsesionada con esto, pero me impacta como el nivel de excesivo personalismo y de sentimentalismo en muchos dirigentes políticos de derecha. O sea, escuchaba a la secretaria general de Renovación Nacional que decía, cuidado, si siguen con sus críticas al Partido Republicano, porque podemos querer estar con quien nos valore. Estamos acá porque nos quieren, pero si no nos quieren, nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Esto de estar todo el rato como si los trataron bien, si los trataron mal, si dijeron algo que dolió, que no dolió. ¿Cómo se construye unidad y cómo se avanza así en un gobierno?
y cómo se dedica al servicio público con un sentido útil.
Con esa sensibilidad.
Porque uno entendería que están aquí, por seguir la lógica, digamos, el léxico, uno entendería que están aquí porque quieren trabajar por el país, porque quieren que a Chile le vaya bien, que funcione, que se hagan reformas, que retomemos el camino del crecimiento. Esas grandes causas, digamos, que ha tenido la política chilena en algunos momentos, el salir de la pobreza, terminar con la pobreza, digamos, el alcanzar el desarrollo, el consolidar la democracia, el recuperar la convivencia, en fin, grandes objetivos, y uno entiende que la gente se dedica a la política para eso. Los que de una forma u otra tenemos vocación por lo público y tuvimos el privilegio de conocer a Jaime Guzmán, yo creo que una de las cosas que más nos marcó de conocerlo y de su mensaje era ese, era el que había que dedicar la vida a cosas que fueran realmente valiosas, trascendentes. No esto de si nos tratan mal nos vamos.
Claro, nos vamos donde nos quieran un poquito más. Es que eso es súper importante lo que estás diciendo. Estamos acá con Gonzalo Cordero. Esto de las grandes causas, o sea, hace rato que no se ve eso en el tema de los partidos políticos, sino mucho más está como queja permanente. A ver, y te voy a decir, llegando a un extremo que también me preocupa, porque les ha dado usar un concepto que obviamente que no es de la derecha, pero en que se confunde con la crítica política. Entonces, hoy día se lo he escuchado a Catherine Martorell, se lo he escuchado al diputado Chalper, se lo escuché el otro día a la diputada Sandón, que hablan de cancelación para referirse a críticas que les hagan desde el Partido Republicano u otro político. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con las críticas, pero ¿en qué minuto la crítica política pasó a ser que ellos están siendo víctimas de cancelación?
Claro, que te digan que estás equivocado, que te digan que no estás haciendo lo correcto, que te digan, en fin, que lo que planteas no es útil, o en fin, la crítica, por ruda que sea, mientras no sea una descalificación personal, como tú dices, es natural, es normal, es propia del debate democrático. Si no hay crítica, digamos, entonces no hay pluralismo. El sistema democrático funciona sobre la base de que se confrontan ideas distintas, y ese confrontamiento, mientras más madura es una sociedad, más rudo es. Distinguiendo bien que esa rudeza no es agresión personal, no es descalificación personal, pero con las ideas, rudo, pues, en eso no hay ningún problema. Y si lo hay, bueno, es que entonces es imposible tener un debate en serio. Es famoso ese video de Jordan Peterson, digamos, en que el Jordan Peterson le dice a la periodista: tú tienes que tener derecho a ofenderme, a correr el riesgo de ofenderme para poder entrevistarme en serio. Porque si tú tienes que estar preocupada, le dice a la periodista, de mi sensibilidad, ya que no puedes ofenderme, entonces no me puedes entrevistar de verdad. Bueno, en política, si tú no estás dispuesto a criticar duramente y a que te critiquen duramente, entonces no hay... Que critiquen tus posiciones, perdón, que critiquen tus ideas, que critiquen tus puntos de vista. Entonces uno ve parlamentarios que toman ciertas decisiones, deciden votar a favor o deciden votar en contra de un proyecto o de lo que sea. Bueno, esa decisión está expuesta a la crítica por definición, si están en el ámbito de lo público. Entonces, si a ti te critican porque votaste a favor algo, bueno, ese es el costo de la decisión que tomaste, el costo mínimo de la decisión que tomaste. Claro, yo no quiero sonar como, uno empieza a sonar como viejo, ¿no? Pero hay algo de esta generación millennial, en que todo tiene que ver con sus emociones, una suerte de prolongación de la adolescencia, más allá de lo que es razonable.
Oye, es que no puedo estar más de acuerdo, y hay algo como, o sea, si ni siquiera es de las emociones de la gente a la que representan, que sería súper válido estar preocupado de las emociones que se provoca en la gente que tú estás representando. Son las emociones de ellos.
De ellos, claro.
Son las emociones de ellos, porque, a ver, yo entiendo que tú hables de cancelación cuando se quiere establecer, cuando te quieren sacar de la arena política, cuando te quieren sacar de la cancha, que eso es muy distinto, cuando te quieren crear una comisión de verdad para que tú no puedas hablar, porque van a haber tres funcionarios públicos de izquierda decidiendo qué es lo que es verdad y mentira. Eso es cancelarte del debate. Pero criticarte claro. No tiene nada que ver. Entonces, yo los veo todo el día en esto, de una queja permanente de lo que a ellos les dicen, del que no les dicen. A ver, y eso por una parte provoca lo que estás diciendo tú, que hace rato que no hay un debate de las grandes causas. Y por otro, ¿cómo construyes alianzas? Porque obviamente si todo se basa en sentimiento, no tienes cómo construir una alianza, no tienes cómo construir una unidad. No sé, veía que se trataban de inventar mecanismos para resolver las diferencias, pero al final es la típica cosa. ¿Cómo voy a ser responsable de lo que a ti te provoque lo que yo dije, una crítica política? Es como no tiene vuelta eso.
Claro, fíjate que con todas las diferencias que yo tengo con el Partido Comunista, las infinitas diferencias, porque no puedo estar más en las antípodas que en todo, pero les reconozco que ellos postulan su proyecto de sociedad sin transar nada, sin el más mínimo pudor, no te lo mandan a decir con nadie y no lloriquean.
Así es.
O sea, pueden estar en momentos, porque si uno revisa la historia, digamos, política, puede haber momentos en que marcan el 2%, marcan el 5%, o tienen el candidato presidencial, en fin, lideran la izquierda, como hoy día, que de hecho están liderando la izquierda, pero tienen creen en lo que creen y lo dicen sin pedir perdón ni permiso.
Bueno, así es. Oye, Gonzalo, en otro tema, voy a seguir con tus columnas, pero es que hay otra que también que fue muy buena. Tú le hiciste un homenaje al exministro Krauss, que murió recientemente, y lo celebraste como un hombre de acuerdos de las épocas de la transición. ¿Qué diferencia ves tú entre esos acuerdos en los que participaba este exministro Krauss con los acuerdos que hoy día se repiten casi como un mantra? O sea, a ver, para poner de ejemplo, yo leía un tuit del senador Matías Walker que decía: soy fanático de los acuerdos. ¿Pero qué es eso? Uno puede ser fanático de los acuerdos. Si el acuerdo es bueno, está bien, vamos a estar todos ahí, pero fanático de los acuerdos per se, lo encontré como muy loco. O por otro lado, vi al diputado Mirosevic que dijo: nunca antes una ley de esta envergadura había sido votada sin acuerdo. O sea, se le olvidó completo el primer proceso constituyente, en que una constitución le hicieron pasando por encima. Entonces, ¿qué diferencia ves tú en los acuerdos de la transición con esta búsqueda de acuerdos per se, que es casi como una prédica permanente?
Mira, eso de que soy fanático de los acuerdos me hace pensar en un abogado litigante que dijera: soy fanático de las transacciones.
No, pero es muy rara la frase, sí.
Claro. Mira, una primera cosa. Yo, ¿por qué con los años he ido adquiriendo una valoración por la transición? Y curiosamente, o no tan curiosamente, la extrema izquierda ha sistemáticamente denostado la transición. Creo que lo primero que uno tiene que recordar, para poner en perspectiva, es que la transición fue un periodo del país que se hizo sin la extrema izquierda. Es que la extrema izquierda era en ese tiempo la izquierda extraparlamentaria. Y eso no era consecuencia del sistema electoral, como se dice burdamente, como se dice, yo creo, engañosamente. Eso era consecuencia de una cuestión muy simple: que la centroizquierda no necesitaba pactar con la extrema izquierda para ser competitiva y ganar el gobierno. Entonces, la centroizquierda se bastaba a sí misma para tener poder político que les diera mayoría en el Congreso y que les diera el gobierno del país. Entonces, como se bastaban por sí mismos, no necesitaban pactar, la centroizquierda dejó fuera a la extrema izquierda. No la dejó el sistema. Es la centroizquierda la que dejó fuera al sistema al negarse a pactar con ellos. ¿Eso duró hasta cuándo? Hasta que el presidente Piñera ganó la primera elección. Porque ahí se dieron cuenta que ya no se bastaban solos para gobernar el país. Entonces ahí, con el mismo sistema electoral, pactaron con la extrema izquierda y le abrieron la puerta. Pero volvamos a la transición. La transición es tan virtuosa, una de las causas por las que fue tan virtuosa es porque se hizo sin el chantaje de la extrema izquierda. Y en segundo lugar, fue virtuosa, Y esto es una cosa que yo con los años he valorado mucho. Fue virtuosa porque personas que tenían una larga trayectoria en la política, particularmente el presidente Elwin, que era un hombre ya de, si mi memoria no me falla, más de 70 años, en los 70, y que había sido, recordemos, en la época de la reforma agraria, había hecho la famosa ley Elwin, que era, si mi memoria no me falla, la que permitía al Estado sacar del campo expropiado a las personas, incluso de su casa de habitación, a los agricultores, de la casa en la que vivían, sin indemnización, con la indemnización pendiente. Bueno, en fin, que había sido un político de centro-izquierda, bastante a la izquierda, llega al gobierno y a esa edad él se da cuenta que no hay otra alternativa real que mantener el modelo de desarrollo que se había instalado en Chile durante el gobierno de los militares. Que la economía libre era la única que funcionaba y que alcanzar el desarrollo efectivamente era posible y era un objetivo deseable. Y había que hacer lo que funcionaba para eso, para alcanzar el desarrollo. Y luego la flexibilidad para tomar el sistema institucional, meterse en él y gobernar con él y buscar efectivamente el reencuentro. Yo por eso creo que las personas que estuvieron en la transición de lado y lado, las personas que estuvieron en la transición y que hicieron posible ese proceso, el presidente Elwin, Gabriel Valdés, Enrique Kraus, Andrés Saldívar, Enrique Correa, Edgardo Benninger, Jaime Guzmán, Sergio Onofre Jarpa, Andrés Alamán, Pablo Longueira, Andrés Chávez, Juan Antonio Coloma, en fin, en Renovación Nacional también varios otros dirigentes. Todos ellos, algunos ya no están, algunos están de fuera de la política, algunos todavía siguen activos, todos ellos merecen un reconocimiento por lo que fue ese periodo. Los que están activos y tienen actividad política hoy día, como conversábamos antes, bueno, por lo que hagan hoy día estarán expuestos a las críticas naturales a las que está todo político. Pero el aporte que le hicieron al país, que le hizo esa generación al país, ese grupo de chilenos al país, en ese proceso, que recordemos, el Frente Amplio se dedicó a denostar, que el Frente Amplio se dedicó a decir que había sido todo traición, que había sido todo en el fondo que todos estos políticos, sobre todo los de izquierda, que yo acabo de centro izquierda, que yo acabo de mencionar, el Frente Amplio se dedicó a decir que eran unos vendidos. En el fondo es eso, que se habían vendido al sistema, que se habían... Entonces yo creo que es importante que nosotros valoremos ese periodo y valoremos, como te digo, que ese periodo fue virtuoso porque fue un periodo en que la política fue capaz de actuar con autonomía de la extrema izquierda.
Qué difícil, o sea, qué importante los recuerdos que hace, porque... Cuando uno piensa en el expresidente Elwin, claro, tú dices tú cómo aceptó el modelo de desarrollo y cómo se metió en esta institucionalidad. ¿Cuesta imaginarse a un político de izquierda actual, incluso de los llamados socialistas democráticos, diciendo lo que dijo Elwin ahí, ¿no es cierto?, que era presidente de todos los chilenos, civiles y militares, justicia en lo posible? O sea, uno se imagina a las actuales figuras que simplemente se rindieron ante el Frente Amplio y el Partido Comunista. Uno puede anticipar que hubiera tenido la altura que tuvo un Elwin en ese momento. Entonces es como dices tú, qué importante es hacer justicia de lo que se hizo en esa historia. Ahora, ¿por qué crees tú, bueno, la frase típica, ¿no es cierto?, que no eran 30 pesos, eran 30 años y destruyeron los 30 años, y los herederos de los Elwin y compañía no fueron capaces de defender nada de lo que habían hecho? Se sintieron avergonzados, acomplejados. ¿Y así terminaron, o no?
Yo creo que al final es el... Pueden haber muchas razones, ¿no? El acomodarse a un sistema, la falta de grandes desafíos, el cambio de la sociedad también. De alguna manera fuimos víctimas del propio éxito del país, porque en los años 90, en los años 80, 90, el país tenía enormes desafíos, desafíos épicos, que hacían que personas con gran talento se quisieran dedicar a la política. En la medida que la democracia se consolidó, que la economía despegó, estuvimos a las puertas del desarrollo, la política perdió épica, y al perder épica también perdió capacidad de atraer a la gente más talentosa. Cuando nosotros estábamos en la universidad, la verdad es que personas extraordinariamente capaces preferían, porque veían un camino con más motivante. Había cosas más grandes que hacer en lo público que en lo privado. O sea, para un ingeniero civil, un ingeniero comercial, entre ser gerente general de la empresa más grande de retail o de alguna industria grande productiva, o ser senador, o ser ministro, parecía más importante en el sentido de lo que yo puedo hacer por la sociedad, incluso en la lógica del poder que yo puedo tener, por lo mismo, estaba en lo público que en lo privado. Eso con el tiempo cambió. Y llegó un momento en que se volvió mucho más atractivo ser el CEO de una gran empresa que ser político. Y se empezó a producir un círculo vicioso. Las mejores personas dejaron de interesarse por la política y desde fuera todo el mundo empezó a criticar la política. Entonces creo que es por eso ese momento es un momento estelar de Chile, pienso yo, el particularmente los 30 años.
Oye, Gonzalo, tú mencionaste que una de las gracias de la... Estamos con Gonzalo Cordero acá en el radar. Tú mencionaste que una de las gracias de la transición es que se hizo sin el chantaje de la extrema izquierda. Y que en un minuto, después de que ganó el presidente, la primera vez que ganó el presidente Piñera, empezaron a necesitar a la extrema izquierda y le abrieron la puerta. ¿Qué características de la extrema izquierda crees tú que fueron las que hicieron posible que pasaran de ser un anexo a esa exconcertación a ser quienes terminaron gobernando en el gobierno pasado y controlando hoy día la izquierda completa? ¿Cómo lo lograron?
Primero, yo creo que lo lograron con un discurso sistemático de demolición de la sociedad que habíamos construido. O sea, ninguna sociedad es perfecta. Toda sociedad tiene... Porque somos seres humanos. Toda sociedad tiene injusticias. Toda sociedad tiene abusos, toda sociedad tiene desigualdades, en fin, las sociedades más avanzadas. O sea, uno se va a las sociedades nórdicas y uno dice, en fin, son sociedades que en muchos parámetros son admirables. Por alguna razón tienen tasas de suicidio altísimas. Por alguna razón la gente en algunos países son muy felices, en otros no. O sea, todas tienen problemas. Aquí... hubo una política, un discurso de demolición del sistema que fue feroz. Y el sistema no tuvo defensores. Y ahí la culpa no está en la izquierda. ¿No? Ahí la culpa está en el lado de la derecha. ¿No? A la derecha le empezó, cosa que a mí me irritaba mucho, a gente de derecha, por supuesto, no a todos, pero a gente de derecha, le empezó a, entre comillas, doler la desigualdad. Hubo una incapacidad tremenda para defender todo lo bueno que... no que se había hecho, todo lo bueno que el país tenía. Y eso generó un discurso unilateral. La centroizquierda se avergonzó de lo que había hecho, cuando lo que había hecho es lo más valioso que ha hecho la izquierda, todo el sector de izquierda, en la historia de Chile, lo más valioso es lo que hizo en esos 30 años. Y eso es lo que le dio vergüenza. Y del lado de la centro-derecha tampoco hubo convicción para defender lo que se había hecho. Entonces, como muchas veces hemos conversado y hemos comentado ese dicho, las ideas no se defienden solas. Y las sociedades se estructuran sobre la base de ideas. Entonces, todos dejaron de defender las ideas, la centroizquierda, por el objetivo de ganar, le abrió la puerta a la extrema izquierda. La extrema izquierda tuvo siempre un discurso consistente. La extrema izquierda entró, pero no se confundió con la centroizquierda. La siguió criticando desde dentro, igual como la criticaba desde fuera. Entonces, al final, la extrema izquierda hizo una cosa estratégicamente inteligente, dividió el país entre ellos, y ellos iban desde el Partido Socialista hasta los republicanos, ¿no? y nosotros. Nosotros eran el Partido Comunista y ellos. Y frente a esa división, la centroizquierda tuvo una actitud, la verdad, penosa, humillante. Terminó entrando al gobierno de Boric, como muchas veces hemos comentado, para estar, no para gobernar. No le puso límite a nada. Entonces, claro, el sistema, al final el sistema lo salvó fundamentalmente la gente, lo salvaron los chilenos, cuando los chilenos vieron que la alternativa que le estaba ofreciendo todo este grupo no era mejorar lo que había, no era tener ISAPRES a precio de FONASA, no era tener autopistas concesionadas sin TAG, no era tener, en fin, tarjetas de crédito sin interés, no era tener malls con los estacionamientos gratis, que todo tenía un costo, y que lo que le estaban ofreciendo era no aliviar ese costo, sino que terminar con lo que había. Los chilenos salvaron el sistema, digamos. Pero bueno, el sistema, pero los políticos no, la política no fue capaz. Por eso no, llegamos al plebiscito el 4 de septiembre.
Tal cual, y ahí fue la primera vez, quizás en mucho tiempo, que defendimos con orgullo las cosas en las que creíamos. Desde claro. El derecho de propiedad privada, hasta el tema del sistema político que teníamos, el control del poder, la libertad de expresión, la libertad de enseñanza. O sea, uno dice, bueno, se habían quedado callados durante mucho tiempo, y cuando nos vimos bajo una amenaza así, la gente empezó a defender con orgullo eso es lo que siempre habíamos creído y que dábamos por sentado.
Y ahí una cosa muy importante, y tú estabas ahí, formas parte de los que hicieron, parte muy importante de los que hicieron eso, fue vital el que esa minoría de la Convención Constitucional pusiera en votación indicaciones que obligaban a la izquierda a definirse, a decir no. Mire, señor, nosotros queremos un solo sistema de justicia. No, nosotros no, en contra. Nosotros queremos que la propiedad privada se respete, y por lo tanto que la indemnización en caso de expropiación tenga que ser indemnizando el daño patrimonial efectivamente causado. La izquierda decía, no, nosotros no queremos indemnizar eso, en contra. El haber presentado ese sinnúmero de indicaciones, no para, en el fondo, no para ser acogidas, no para que ganaran, porque siempre ustedes sabían que esas indicaciones nunca iban a ser aprobadas. Era para que la izquierda se definiera y dijera no, en contra. Eso lo rechazamos. Eso no lo queremos. Creo que eso fue vital.
Así fue y ayudó mucho después en la campaña, cuando decían que era mentira que el texto decía algo. Sí, pero ¿cómo? Si a ustedes se les pidió votar y votaron, así se les fue contrastando. Oye, Gonzalo, esta semana que recién terminó, el jueves de madrugada se aprobó en el Senado la ley de reconstrucción. ¿Cómo has visto tú el trabajo de la dupla Quirós-Alvarado?
Bueno, muy bien. Nosotros conocemos mucho a Claudio Alvarado y en ese sentido no. A mí no me sorprende lo más mínimo el gran trabajo que ha hecho, digamos. Pero también creo que el ministro Quirós, que viene de fuera de la política, que viene llegando a la política en ese sentido, ha mostrado una voluntad de hacer cambios reales. Antes de la elección a mí me tocó estar de público asistiendo a un seminario en la Universidad del Desarrollo, en que en ese momento jefe económico de la campaña del candidato José Antonio Kast estaba invitado. Y recuerdo que dijo algo, no lo voy a citar textual y no lo quiero, lo voy a decir como yo lo recuerdo, lo que voy a decir es responsabilidad mía, no de él. Pero él dijo algo así como que, olvídense de los acuerdos. Aquí cualquier cambio útil va a tener que ser ganándolo con votos. Porque la izquierda, esto sí que lo digo yo, la izquierda no va a votar a favor ni va a estar dispuesta a llegar a acuerdo a ningún cambio que sea útil de verdad. Y el proyecto de reconstrucción creo que lo demostró.
Gonzalo, bueno, acá con Gonzalo Cordero en el radar, es lo mismo, porque lo que se aprobó, ¿no es cierto?, se aprueba una rebaja de impuestos, se aprueba una invariabilidad tributaria, se aprueba esta exención de contribuciones, etcétera. Y te quiero citar dos declaraciones que llaman muchísimo la atención. El exministro Grau, que dice que desde el 90 a la fecha no hay una reforma tributaria con tan poco acuerdo técnico y político. bueno, tantos acuerdos que se hicieron y que terminaron re mal, ¿no es cierto? Y todo. Después, mira lo que dice el senador Juan Luis Castro. Dijo, la aprobación se logró por un voto más en el núcleo tributario. Y esto va a generar dificultades. O sea, ¿desde cuándo ganar por un voto no es ganar o no basta? O sea, nos van cambiando las reglas. Entonces, dos cosas. Esto de no sé, por la historia, yo me imagino que tú te vas a acordar de inmediato, a tantos acuerdos muy masivos y que terminaron pésimo para Chile, con esta frase de Grau que ahora nunca una reforma tributaria con tan poco acuerdo. Es una lástima que no haya más acuerdo para rebajar los impuestos, pero ¿qué culpa tiene la derecha que no haya acuerdo en eso? ¿Eh? O lo de Castro de que solo por un voto. Ah, ya.
Lo que pasa es que las dos declaraciones, lo que a mí me están diciendo es una cosa distinta. Lo que a mí me están diciendo es que, como desde el año 90 hasta ahora es primera vez que se hace una reforma tributaria para bajar impuestos,
claro,
es que desde el año 90 hasta ahora esta es la única reforma tributaria en la que no hay acuerdo, porque la izquierda no va a estar nunca de acuerdo en bajar impuestos, aunque sea poquitito. Todas las reformas tributarias que se han hecho han sido con acuerdo y han sido por más de un voto, porque la derecha siempre ha estado dispuesta a morigerar las alzas de impuestos. Pero la izquierda no está dispuesta a llegar a acuerdo para morigerar las rebajas de impuestos. Cuando es rebaja de impuestos, entonces no hay acuerdo. Y no lo va a haber nunca. Sí, eso tenemos que, en eso tenemos que asumirlo. Sí, esa es una realidad, eso es un hecho. ¿Ah? Nunca va a haber acuerdo para disminuir la burocracia estatal. Nunca va a haber acuerdo para disminuir el tamaño del Estado. Nunca va a haber acuerdo para aumentar la libertad de elección en educación. Nunca va a haber acuerdo para mejorar, para darle mayor valor al esfuerzo, no le quiero llamar mérito, al esfuerzo de los estudiantes en educación. Nunca va a haber acuerdo para nada que signifique estimular mecanismos de movilidad social. Para eso, o la derecha obtiene los votos en las elecciones, o no va a haber votos en el Congreso para avanzar en esa dirección. Para subir impuestos, sí pueden haber acuerdos. Para aumentar la burocracia del Estado, sí pueden haber acuerdos. Para aumentar el número de ministerios, sí pueden haber acuerdos. Para disminuir la libertad de elección en educación, sí pueden haber acuerdos. Esa es toda la diferencia. Y lo otro, no nos contemos cuentos nomás.
Es increíble, porque en el fondo lo que está diciendo, claro, los acuerdos existen cuando es la derecha la que se abre a moverse un poquito en la cancha que ellos están poniendo. Porque la izquierda no se va a abrir nunca a moverse en la cancha que estamos nosotros. Así de claro. Oye, y una duda, porque ya han anunciado ir al... ¿Cómo está viendo el uso de la herramienta de ir al Tribunal Constitucional? Porque a mí lo que me impacta desde hace un tiempo es que primero deciden ir al Tribunal Constitucional, después ven... ¿Por qué causal? O sea, lo decidieron mucho antes que se votara el proyecto de ley de reconstrucción. Ya habían decidido que iban a ir igual al Tribunal Constitucional. O sea, ¿cómo estás viendo tú el uso de esta atribución que es básicamente, no es un organismo político, es una atribución cuando de verdad hay un problema de constitucionalidad en el tema?
Es la manera, no sé, de decir en forma sutil... de mandar ese viejo mensaje del eslogan de la izquierda de todas las formas de lucha. Todas estas reformas la izquierda las enfrenta con la lógica de que hay que impedirlas. Como sea, como se pueda. Y si el Tribunal Constitucional es un mecanismo que pudiera eventualmente hacer que se cayeran algunos artículos, hay que ir. ¿Ah? Si mañana la Contraloría es un mecanismo para hacer que se caigan los reglamentos que hacen operativa alguna norma legal, hay que ir. Si hay que hacer protestas en la calle para presionar para que no se apliquen ciertas normas, hay que hacerlo. ¿Ah? Al final yo creo que es eso. Y yo en esto tengo una diferencia con algunos amigos míos, algunos bien amigos míos y cuya opinión yo respeto mucho, que ven como algo valioso que la izquierda vaya al Tribunal Constitucional porque lo interpretan como una manera de legitimar el Tribunal Constitucional. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es un uso instrumental y oportunista de la institución. Nada más. Y mañana, ya no, ya Baza lo dijo, cierta cuestión, no es, no, esto no es una cosa, no es una elucubración. Cuando Jaime Baza te dice, mire, el proyecto de la convención está ahí, está plenamente vigente y está esperando la oportunidad de que haya condiciones políticas en el país para volver a empujarlo y sacarlo adelante, bueno, te está diciendo que, bueno, lo que hay es lo que hay y hay que usarlo mientras nos sirva. Pero cuando lo podamos eliminar, lo podamos cambiar, lo vamos a hacer. Entonces, legitimación cero, es un uso oportunista nomás.
Así es, porque el texto de Baza básicamente lo que hacía era eliminar todos los controles al poder. O sea, era el que ganaba la primera vez, se llevaba la pelota para la casa y listo, ni tribunales constitucionales ni nada. Oye, ¿cómo viste la reaparición de las ministras bailarinas de las 40 horas que celebraban con esos bailes las 40 horas y que ahora aparecieron de nuevo para defender las 40 horas? ¿Cómo ve ese debate? Porque una cosa, y la gente lo entiende, yo creo que es aprobar esta ley de reconstrucción para poner de nuevo el país en marcha, para que el país vuelva a crecer, para que se generen nuevas inversiones, para atraer inversiones de afuera, pero obviamente que generar empleo también requiere otras medidas adicionales. O sea, como que hemos olvidado tantas reformas para atrás, de mucho acuerdo, le gustaban al ministro Grau, de muchos acuerdos, pero reformas que al final terminaron encareciendo el mercado laboral, poniendo trabas a que jóvenes puedan acceder al trabajo, qué decir de las mujeres. Entonces, ¿cómo viste la reaparición de ella y cómo estás viendo el tema del desempleo y las medidas que tienen que venir hacia adelante?
Sí, mira, ahí tú tocas una cosa que es muy importante, creo. La izquierda instaló esto de este concepto de la mega reforma. La verdad es que esta es una reforma, el proyecto de reconstrucción es una reforma muy importante, pero parcial y acotada. Es una reforma. Cecilia Cifuentes, la economista, en la semana escribió una columna en el Mercurio, perdón, mandó una carta al Mercurio, se publicó una carta ahí en el Mercurio, que dice una cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo. Dice que esta reforma es necesaria pero insuficiente, porque, como tú bien señalas, gracias a esta reforma se pueden atraer inversiones, pues la economía puede volver efectivamente a crecer, se generan condiciones para que la economía vuelva a crecer, pero podemos tener un crecimiento con desempleo. Porque mientras los incentivos a la contratación no vayan de la mano a los incentivos a la inversión, siempre existe la alternativa de invertir, pero poner todo el esfuerzo posible en tecnologizar, poner todo el esfuerzo posible en la sustitución de empleo, en todo aquello en que hoy día eso es materialmente una opción, una alternativa. Entonces, tenemos que avanzar en otras cosas para que haya más empleo. Y lo de las ministras, mira, a mí lo primero que me llamó la atención es que la ministra Vallejo, cuando era secretaria general de gobierno, le puso tanto interés al tema de las fake news, le puso tanto interés a que hubieran mecanismos de control para que en los medios de comunicación no se transmitieran falsedades, mentiras. Y ella lo primero que hace ahora es salir con la ex ministra y ex candidata Jara diciendo algo que todo el mundo lo ha dicho, que es falso, y es tan ostensiblemente falso. Si las 40 horas no se están alterando, se está modificando una cosa que ya existe, que es que tú, ¿cuál es el plazo en que tú consideras el promedio de horas trabajadas para que se le aplique el límite de 40 horas? Eso tiene que ser, son 40 horas todos los días, son 40 horas en la semana, son 40 horas en el mes, son 40 horas en 4 meses, en fin. Y eso en los países de la OECD tiene distintos lapsos en los cuales se toma el promedio. Lo que se está modificando es eso y se está proponiendo modificar para llevarlo a la media de la OECD. Entonces, salir a decir que con esto está en riesgo las 40 horas y que se están terminando las 40 horas, que por lo demás, y esto es opinión personal mía, esas 40 horas lo único que han hecho es encarecer más el empleo y mantener el desempleo alto de manera sostenida. Pero lo que dicen ellas es obviamente una fake news, como te gustaba decir.
Oye, qué importante ese concepto de crecimiento con desempleo. O sea, ahora lo que se le tendría que venir al gobierno, y entiendo que lo han anunciado, una agenda laboral importante. Dentro de las cosas que se puedan cambiar, ¿cuál consideras tú que es la principal reforma que habría que hacerse para poder agilizar y poder combatir con eficacia el desempleo?
Yo creo que políticamente es viable, no es un tema en el que yo tenga ninguna expertise, pero yo creo que políticamente es viable ir a un mecanismo distinto de indemnización. Un mecanismo de seguro que te permita que el trabajador, una vez que pierde un trabajo, que se va de un trabajo, tenga una indemnización a todo evento, sin importar la causal. ¿Ya? Si la persona se va, recibe el pago. Si la despiden, recibe el pago, por llevarlo a los extremos. Creo que eso es fundamental, porque hoy día las provisiones que tú tienes que hacer frente a la contratación de cualquier trabajador son altísimas. Además, pensemos una cosa que te lo indica, te lo enseña la realidad, y en eso sí uno tiene un poquito más de experiencia por la formación profesional que tenemos. Cuando tú eres empresario, la única contingencia en materia de juicios laborales que tú tienes es cuántos juicios vas a tener, porque sabes que los vas a perder todos. O sea, en Chile los empresarios, el empleador, no digo el empresario, el empleador en Chile no gana los juicios laborales. Los pierde o los acuerda o los tranza en el curso del juicio. Pero los juicios laborales que los empleadores ganan, eso no existen, es lo mínimo, ¿no? Porque los tribunales laborales entienden que ellos están no para aplicar la ley o hacer, en ese sentido, justicia, sino para defender a los trabajadores. Entonces, el sesgo es gigantesco y los juicios laborales se pierden todos. Entonces, es mucho desincentivo a la contratación. O sea, tú puedes invertir, o sea, las condiciones para invertir, sin duda con este proyecto mejoraron, pero las condiciones para contratar gente siguen siendo las mismas de malas.
Oye, Gonzalo, se ha pasado volando el tiempo, así que muchas gracias por todos tus análisis, comentarios, opiniones, muy entretenido. Nada, bueno, vamos a ir una breve pausa. No se separe, que volvemos con el ABC Ciudadano. Y gracias, Gonzalo, por acompañarnos de nuevo acá en el Radar de Agricultura.
Gracias a ti, Marcela, un gusto.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Hernán Casa y Marcos Galperín no inventaron el comercio electrónico en América Latina, pero sí fueron los que creyeron en él cuando nadie más lo hacía. En 1999, Galperín era estudiante del MBA en Stanford cuando tuvo la idea un eBay para Latinoamérica. Convenció a sus profesores, levantó capital antes de graduarse y lanzó Mercado Libre desde el garage de sus padres en Buenos Aires. Casa se sumó poco después como cofundador y juntos construyeron algo que nadie en la región había visto. Lo extraordinario no fue la idea, fue el timing y la convicción. Lanzaron en plena burbuja.com. Sobrevivieron su estallido, atravesaron la crisis argentina del 2001 y siguieron. Cuando todo el mundo decía que Internet en Latinoamérica era un sueño, ellos operaban en 8 países. Su mentalidad tenía 3 pilares: pensar en regional desde el día 1, obsesionarse con la confianza del usuario en mercados donde nadie confiaba en nadie y reinvertir todo en crecer antes de buscar rentabilidad. Hoy Mercado Libre vale más de 100.000 millones de dólares. Es la empresa tecnológica más grande de América Latina. Su lección es simple y poderosa: los mercados más difíciles esconden las oportunidades más grandes para quien tiene el estómago de quedarse. Para conocer emprendedores en mercados difíciles, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos. Y ahora en El Radar con Marcela Cubillos, el ABC del ciudadano, el espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender nuestra democracia.
En la madrugada del jueves, el Senado terminó de votar la ley de reconstrucción. se aprobó. Hubo abrazos, hubo declaraciones, pero sin embargo, esa ley todavía no es ley. ¿Por qué? Porque en Chile un proyecto no se convierte en ley cuando lo apruebe una Cámara. Necesita recorrer un camino completo y ese camino está escrito en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Hoy en el ABC Ciudadano del Radar de Agricultura, ¿cómo se hace una ley paso a paso y en qué etapa está exactamente la ley de reconstrucción? Una ley puede nacer de dos maneras, del presidente de la República y de los parlamentarios. La Cámara donde entra el proyecto se llama Cámara de Origen y la otra se llama Cámara Revisora. Simple, una empieza y la otra revisa. En el caso de la ley de reconstrucción, es un mensaje del presidente y entró por la Cámara de Diputados. Aprobado en la Cámara de Origen, el proyecto pasó a la revisora. Y ahí se repite todo el proceso, comisiones, discusión general, indicaciones, discusión particular. Y de aquí pueden salir caminos distintos. Por ejemplo, la Cámara Revisora aprueba el proyecto exactamente igual y en ese caso va directo al presidente para que lo promulgue. O la Cámara Revisora lo modifica y el proyecto vuelve a la Cámara de Origen y eso es el tercer trámite. El Senado, en la Ley de Reconstrucción, eligió este camino. Aprobó el proyecto que venía a la Cámara de Diputados, pero con cambio. El proyecto vuelve entonces a la Cámara de Origen, la de Diputados, pero atención con esto. La Cámara no vuelve a discutir todo el proyecto de nuevo. Solo se va a pronunciar sobre los cambios que introdujo el Senado. Si la Cámara de Diputados aprueba los cambios del Senado, se acabó la discusión en el Congreso y el proyecto queda listo para ir al presidente. Si la Cámara rechaza los cambios del Senado, quiere decir que hay un desacuerdo entre las dos cámaras y ahí entra la comisión mixta, que quiere decir que se sientan en una misma mesa, igual número de diputados y senadores, para proponer una fórmula que permita resolver el desacuerdo. Lo importante para entender todo este diseño es que el sistema está construido para que ninguna de las dos cámaras pueda imponerse sola. Bueno, hemos llegado este domingo al final de un nuevo programa del Radar. Me despido hasta la próxima semana con un nuevo invitado para analizar lo que ocurra durante los próximos días. Pero antes quiero decirle que tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, en Claro Canal 518, GTD y Tesur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, en nuestro canal de siempre, YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Hasta el próximo domingo.
En Agricultura fue El Radar, con Marcela Cubillos. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción, Antonia Esposto.